Weski te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escucharemos historias que nos traerán pesadillas.
Te ponemos a tu disposición la multilínea 55-5166-3405. En la página también nos puedes encontrar www.radioformula.com.mx y en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ahí nos puedes encontrar, puedes bajar nuestros podcasts y además seguirnos noche con noche. También te voy a invitar a que participes con nosotros de manera directa y muy activa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926, 55-2193-5926, es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La diosa de la envidia. La historia de las brujas es tan antigua como la propia existencia del hombre. Generalmente está asociada a la malignidad y al oscurantismo, en su mayoría casi absoluta a las mujeres. La diosa de la envidia romana era una deidad particular. Tanta negatividad llegó a generarse en torno a su influencia que, a pesar de ser una de las diosas del panteón, los romanos diseñaron toda clase de hechizos y rituales para mantenerla alejada, así como amuletos para contrarrestar su influencia. Con envidia se relacionan dos temibles demonios femeninos, Abisou y Yelu. Ambos se creía que eran los causantes de muertes de pequeñitos por culpa de la envidia, mal de ojo, muerte y enfermedad de los niños pequeños, así como características físicas desagradables, conformaron la idea que en los siglos posteriores se tuvo de cómo eran las brujas y cuáles eran sus actos. Hoy te vamos a hablar de la diosa de la envidia, causante de celos y venganza.
Terrible historia. ¿Qué tal? Todo por celos y venganza. y metiendo como complemento de esa fórmula terrible, pues la brujería. Aquí lo vamos a platicar y nos va a encantar también escuchar tus narraciones, tus experiencias que como noche a noche estamos acostumbrados a recibir con mucho gusto. Así que no lo esperes, es el momento de hacerte presente.
Y tenemos relatos. Aquí está con nosotros Jonathan desde Ciudad Neza. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ya esperándote para escuchar lo que nos quieres contar.
Bueno, les tiene el mensaje que a ver si recordaban lo que les conté la vez pasada del batallón de Chapultepec.
Oye, Jonathan, antes de comenzar, ¿tienes altavoz o manos libres?
Sí, ¿se escucha mal?
Sí, ¿se lo podrías quitar?
Ok, sí, permítanme.
Sí, algunos segunditos es mejor esperar.
A ver.
Es mucho mejor.
¿Veamos?
Ya.
Ah, sí, se escucha mejor, Jonathan. Sí.
Ok.
Tú eres militar, eres guardia.
Sí. Estuve ahí en el batallón que está atrás del bosque de Chapultepec y aquella vez, yo creo ya va para 2 años, que les conté lo que pasó ahí en el bosque, por eso les comentaba que si se acordaban de la historia que les había contado.
Más o menos, del batallón de guardias presidenciales, y ahora quieres contar acerca de los pinos.
Sí, la vez pasada les comentaba que nosotros al estar ahí abajo de los pinos, pues nosotros éramos los encargados de hacer la guardia ahí, tanto nosotros como el batallón que está al lado de nosotros, que se llama Tropas de Asalto.
Ajá.
Ahorita yo ya no estoy ahí, yo me fui de baja, tiene años que me fui de baja. Pero pues, sí, hice muchos amigos, tengo muchos contactos, tengo ahora sí muchos recuerdos, ¿no? De todo el tiempo que estuve ahí.
Claro.
Y recuerdo que en una ocasión, no sé si conozcas ahí el entorno, cerca de donde está la entrada principal de los pinos, es una avenida que se llama Alencastre y Chivatito, así se llaman las dos avenidas.
Sí, 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 ubicamos.
Claro.
Entonces, Alencastre es una calle que cruza por arriba de la avenida que divide los pinos del bosque de la Feria de Chapultepec. No recuerdo cómo se llama esa avenida, no recuerdo cuál sea, pero esa calle pasa por arriba de esa avenida.
Sí.
Entonces, ahí en la parte de arriba de esa avenida hay una caseta de seguridad ahí exactamente arriba de la avenida. Entonces, recuerdo que en esa ocasión, estoy hablando del 2005, me tocó hacer guardia mil con un amigo mío que se llamaba Israel en ese lugar. Pero haz de cuenta que si tú cruzabas la barda, o sea, como si te asomaras hacia abajo del puente, había una barda como de concreto, que tú la brincabas y había como un pastizal con árboles, y en ese pastizal, por ejemplo, tú ibas caminando, pero había como una caída hacia la avenida. O sea, está medio raro de explicar para que me entiendan cómo está. Pero el chiste es que entre los pinos y la avenida hay una zona que es como un pastizal con árboles. Entonces nosotros teníamos acceso y visión a ese pastizal, y precisamente por eso era un puesto de vigilancia, porque por ahí podrían entrar de la calle directamente a los pinos. Entonces, recuerdo que eran, ya pasaba de medianoche, porque ya el tráfico estaba muy muy tranquilo, y precisamente yo viendo hacia la avenida, veo la silueta de una persona que está más o menos como a unos 30 metros de nosotros, pero se veía bien, pero no se veía tan clara porque no hay tanta luz en ese sector de donde te estoy hablando, pero se veía claro que estaba como de esas veces que te quieres esconder atrás de un árbol y nada más se ve un brazo y tu cabeza asomada.
Ajá.
así se veía, pero no avanzaba, nada más estaba ahí. Y le digo a mi amigo, le digo, sí, es una persona esa que está atrás del árbol, ¿no? Entonces ya los dos prestamos atención, cuando los dos al mismo tiempo vemos que se esconde atrás del árbol y se pasa de árbol, se cambia a otro árbol, pero en dirección a nosotros, así como si fuera acercándose.
Ajá,
como sí. Si fuera caminando hacia nosotros.
Sí.
Entonces, me brinqué yo, me quité el arma, me la puse en posición para disparar y le empecé a decir que no podía estar ahí, que saliera, que de favor no podía estar ahí porque si no me iba a obligar a mí a usar la fuerza y pues no quería hacerlo. Entonces, A partir de que yo dije esas palabras, ya no se volvió a asomar.
Sí.
Ni yo lo perdí de vista, ni mi amigo que estaba en un ángulo paralelo para tener una mejor vista, ya no vimos que saliera de atrás del árbol. Entonces yo le di como dos o tres advertencias más y no salió detrás del árbol. Entonces yo me acerco, lo giro el árbol y no había nadie. Y yo volteo y le digo a mi cuate, le digo, ya ves, tanto le digo, se te fue, le digo, y ni cuenta te diste. Dice, no, dice, de este lado no ha jalado nadie. Dice, te lo juro, dice, de este lado no ha pasado nada. Pero yo me acerqué, todavía me desvié de mi caseta, yo creo como unos 30, 40 metros para acercarme al árbol donde estábamos seguros que se había escondido.
Sí.
Y pues no había nada.
No, pues impactante. O sea que esta sombra o este ser se movía como si estuvieran jugando a las escondidillas.
Sí, como más bien como si quisiera acercarse a nosotros, de manera cuidadosa, de manera cautelosa.
Sí. Wow, amigo. Ajá. Pues qué impresión, porque no había manera de que se esfumara, bueno, que se fuera a otro lugar, si fuera una persona física como tú o yo. Se trataba sin lugar a dudas de otra cosa, ¿no?
Sí, porque haz de cuenta que a mano derecha tenías las rejas que dividían la calle de los Pinos.
Uh-huh.
Y del lado izquierda había una caída como de 5 metros para bajar a la avenida. Entonces la única era o a la izquierda o hacia atrás o a la derecha.
Uh-huh.
Pero pues no había manera de que nosotros lo perdiéramos de vista, ¿no?
Porque además es un lugar de no fácil acceso, ¿verdad?
No.
Jonathan,
o sea, ¿para qué?
Permíteme, tenemos que ir a la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Jonathan, y antes de irnos a la pausa, que ya sabes que no podemos esperar, te decía que no es un lugar donde las personas tengan el acceso fácilmente.
No, y aparte, quien quiera entrar por ahí, una de dos, o no sabe dónde está, o se acerca con malas intenciones, porque no es un lugar de acceso a los civiles en general.
Es público, ajá. Sí.
Mira, la vez pasada que les hablé, les había quedado de hablar para contarles algo del castillo Chapultepec.
Ajá.
Pero si no recuerdo mal, ya les hablé yo para contarles eso, de una mujer que veían en los patios del castillo. Pero ¿qué crees? Que un amigo mío, su papá vendía comida en los pasillos, bueno, en el paso de ahí del bosque de Chapultepec. Ves que hay muchos negocios ahí,
¿Sí?
En las orillas del paso. Su papá de este amigo mío vendía las famosas tlayudas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, un día estábamos comiendo ahí, me acuerdo que era un sábado, estábamos comiendo, y como mi amigo sabía que a mí me gustaban pues todos estos temas, en ese momento que llegamos a comer, estaba un guardia de ahí del bosque de Chapultepec, un velador, que me dijo él, dice, mira, él es amigo de mi papá. Dice, y él tiene unas historias bien buenas. Dice, yo he escuchado cómo le cuenta cosas a mi papá. Dice, ¿por qué no le dices que te cuente unas a ti?
A ver,
y lo saludé al señor, me presenté, intercambiamos unas cuantas palabras, pero nada en general, nada muy a fondo. Pero me cercioré de que se le quedara grabada mi cara, o al momento de estar hablando, para que cuando yo me acercara en un futuro, pues él supiera quién era yo, ¿no? Que no dijera, no, pues no me acuerdo de ti.
Sí.
Entonces, ¿qué crees? Que una vez nos dejaron salir un sábado, se le llama franquicia cuando te dejan salir franco.
Ajá.
Nos dejaron salir como a las 7 de la noche.
Sí.
Entonces nos dijo el teniente, dice, si se van es su problema, porque ya sabían que cuando se iban a esa hora, pues iban a tomar, ¿no?
Ajá.
Entonces dice, ustedes se van, dice, y los quiero aquí a las 5 de la mañana. Dice, no me interesa cómo, si los apuñalan, si les disparan, dice, yo los quiero aquí a las 5 de la mañana.
Ajá.
Entonces nos autorizaron a salir, eran casi como a las 8 de la noche. Éramos cuatro, me acuerdo que éramos cuatro los que salimos. Y pues sí, fuimos a tomar una copa con unos amigos, y ya nos dieron más o menos como las 3, 3:30. Y hasta eso no estábamos tan lejos. Yo calculo que estábamos caminando como a unos 20 minutos de la entrada principal del bosque de Chapultepec.
Sí.
Entonces se puede decir que estábamos relativamente cerca.
Uh-huh.
Entonces, cuando salimos y nos dio el aire, dijimos, ah, caray, ¿no? Unos hasta empezaron a caminar mal y yo dije, órale. Bueno, el chiste es que de los cuatro que veníamos, yo era el que estaba en mejor estado. Ajá. Porque yo me daba cuenta cómo caminaban los otros tres y yo era el que estaba caminando mejor. Entonces yo deduje, pues yo soy el que está menos, sí, menos alcoholizado, ¿no? Uh-huh. Entonces nos fuimos caminando por todo Reforma, por fuera del bosque de Chapultepec. Y no sé si te has dado cuenta que a la altura del zoológico, cuando cruzas hacia el Museo de Antropología, hay una puerta de metal ahí que es un acceso hacia el zoológico de Chapultepec sobre Reforma.
Sí, claro.
Entonces llegamos a esa puerta y le dije a uno de mis amigos, le dije, ojalá estuviera uno de los señores. Y estándole diciendo eso, veo que sale uno en camino hacia adentro, hacia el zoológico. La güey, señor, hay un favor. Y se regresó. Uh-huh. Y era el señor que estaba comiendo tlayudas, para mi suerte, ¿no? Ajá. Entonces le dije, oiga, un favor, ya no queremos ir a dar la vuelta, déjenos acortar camino por aquí. ¿Sí se acuerda que yo estábamos comiendo? Ah, sí, a ver, enséñenme sus placas. Y ya le enseñamos las placas del batallón y ya nos dejó pasar, ¿no? A los cuatro. Sí. Entonces íbamos caminando por ese pasillo que atraviesa de Reforma y cruza toda la entrada principal del zoológico. Uh-huh. Donde están los torniquetes. Entonces, haz de cuenta, vamos caminando y yo voy platicando con el señor. Y los otros, pues, ahí iban siguiendo nuestros pasos, ¿no? Tambaleándose los otros tres.
Sí.
Entonces, íbamos hablando de cosas X, el señor y yo, o sea, nada de importancia. Cuando llegamos a la altura de la entrada del zoológico, vemos que a la derecha, precisamente donde están los torniquetes, hay una chava que está llorando, pero está en cuclillas y se está agarrando las rodillas. Pero se escuchaban sus lamentos.
Sí.
Y cuando yo volteo a verla, volteo a ver a mis amigos y los tres estaban detenidos viéndola también. Y el señor se le queda viendo y yo volteo y le digo al señor, le digo, ¿a poco pueden estar aquí personas a esta hora? Y voltea el señor y se me queda viendo y me dice, no, hijo, vente, dice, ella ya no está aquí. Cuando me dijo, wow, eso, hasta se me bajó el alcoholizado.
Claro.
Y volteó y mis amigos también, ya nada más se siguieron caminando y ya ni siquiera la voltearon a ver. Yo dije, no inventes. Y ya cuando llegamos, pues ahora sí que al pasillo largo que va a dar hacia la parte de atrás del batallón, dice el señor, dice, no es la primera vez que la veo, hijo. Dice, ya me la he topado como 2-3 veces caminando alrededor del lago. Dice, pero nada más la veo de lejos. Dice, ya ni siquiera me espanta. Dice, si no, imagínate, dice, si ahorita hubiera sido la primera vez que la veo, dice, todos nos hubiéramos asustado igual. Dice, tú ya la ibas a regar, dice, porque ya ibas a ir a ver qué tenía. Dice, ¿sí? Agradece que no te dejé ir, dice, porque si te hubieras llevado un sustote, yo creo que si lo hubieras visto la cara.
Wow. Pero espectro ahí.
Sí, él te contó si se le ve estas facciones que se le puedan distinguir o no se le ve el rostro, no se le distingue.
No, o sea, él me dijo si lo hubieras visto la cara porque él suponía, uh-huh, que se vería mal, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pero él tampoco se la había visto. O sea, él, okay, había visto a lo lejos, a la distancia.
Sí, claro.
De hecho, por lo que dijo, esa era la primera vez que la tenía tan cerca, porque, uh-huh, estaba como a unos 15 metros de nosotros.
Bueno, tan cerca, pero no era la primera vez que la veía, lo cual indica que, bueno, pues a lo mejor en alguna ocasión, por lo que tú quieras, pudiese existir una mujer que se pudo meter ahí o algo le pasó y se quedó allá adentro. Pero ya verla varias veces, eso ya es un indicativo de que esto no es normal.
Sí, y me dice, y siempre la he visto con ese vestido cortito, porque traía un vestido, haz de cuenta de esas chavas como darquetas que traen vestido negro con medias y botas, uh-huh, así estaba vestida, así, igualita. Yo había escuchado que alrededor del bosque, del lago de Chapultepec,
sí,
veían a una mujer con un vestido largo, que se supone que es la misma que ven en el castillo.
Ajá.
Se suponía. Yo he escuchado otras historias que hablan al respecto, pero yo nunca había oído de esta chava del vestido cortito. Y te digo que el señor me dijo, dice, esta es la tercera o cuarta vez que la veo, mano. Dice, no es la primera.
Wow.
¿Cómo ven?
No, pues increíble, amigo, aterrador. Y no creo que sea la única presencia de ahí. Ya mencionas a esta mujer de blanco y debe haber mucho más, ¿no? Porque hayan ocurrido muchas desgracias, amigo. Ahorita, bueno, pues ya hay mucho control, mucha seguridad, pero antes era casi abierto toda esa parte.
Sí, y no sé también si recuerden, no recuerdo si se los contaron a ustedes o se lo contaron a Juan Ramón, la historia de un guardia que en la noche llegaron con un camión y metieron a un animal que les causó problemas porque les dijeron que no lo fueran a ver y ellos desobedecieron y fueron y acabaron corriéndolo. ¿Sí se acuerdan de esa historia?
Más o menos, me acuerdo de el bosque
y que había como un grito muy fuerte por las noches también, unos guardias de seguridad ahí en Chapultepec, ¿no? O sea, que se puede... Oye,
ahí en Chapultepec, pero del lado de Reforma, sí. Nos han contado, pero de duendes. Que si tú pasas después de la medianoche puedes distinguir, ¿eh? Han llegado a ver ahí duendes.
Sí, la vez pasada que yo les hablé, les platicaba que nosotros entrábamos a hacer rondines de seguridad al bosque. Ajá. Igual entre las 12 y las 5 de la mañana... Entrábamos en un Hummer, le dábamos una vuelta y salíamos por la parte de atrás de los pinos a Constituyentes. Le dábamos un rondín completo. Sí. Y ¿qué crees que lo que nosotros no llegamos a ver, pero llegamos a escuchar? Porque nosotros íbamos a vuelta de rueda. En el Hummer íbamos a vuelta de rueda, no íbamos rápido.
Sí.
Porque obviamente si es un rondín de seguridad, pues tienes que ir despacio.
Sí, para poder observar.
Ajá, nosotros íbamos despacio y escuchábamos a nuestro alrededor pasos de caballos. Caray. Y eso lo escuchábamos todos. Ajá. Y como íbamos tan despacio y el motor casi no hacía ruido, se escuchaban bien clarito los pasos de los caballos, pero nada más eran los pasos porque ni siquiera no se veía nada.
Es que es un lugar con tanto que contar.
Sí.
Y tanta historia también. Si nos vamos al castillo de Chapultepec, ahí específicamente en esta zona, que se dice que se aparece Carlota, la emperatriz. Entonces que anda recorriendo ahí los pasillos.
Sí, ella es la que te decía que yo he escuchado muchas historias de que les han hablado a ustedes. Uh-huh, y que yo he escuchado, sí, también por otros lados de otros exmilitares que han dicho que la han visto tanto caminando en los pasillos como en los patios centrales donde están los macetones. Busca, hay unos macetones.
¿Sí?
Ahí dicen que ahí la ven caminando. Pues wow. Era lo que les quería contar, Jenny Nacho.
Excelente. Oye, Jonathan, pues todo lo que nos contaste sirve para también invitar a los amigos que sepan de algo de esta zona de Chapultepec, pues que también se animen y lo platiquen.
Sí, y no nada más debe haber esa clase de historias ahí en el... Tantos muertos que hubo ahí en el castillo. No creo que nada más las leyendas sean de gratis, ¿no?
Así. Exacto. Es, amigo.
Tienes toda la razón. Pues nos dio muchísimo gusto saludarte, Jonathan.
A mí también, a ustedes, gracias por llamarme y estamos en contacto.
Perfecto, mi amigo. Ya esperaremos otra incursión tuya aquí en este programa porque se ve que tienes buenas historias. Para la próxima nos recuerdas esa historia que nos contaste hace varios años, ¿no? ¿Qué dices tú?
Sí, la de cuando les dije que un amigo hacía relevos.
Ajá.
En una puerta y que dos veces lo fueron a relevar, pero pues cuando regresaban para ver quién lo había relevado no había nadie. No sé si recuerdan, esa fue la historia que les conté.
Okay, bueno, mi amigo, pues nos la recuerdas, ¿no? La próxima vez.
Okay, está muy bien.
Excelente, brother, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Vaya que tiene historias macabras. Esa zona, bueno, los que no han visitado la Ciudad de México o que nos están escuchando fuera del país, pues es un pulmón de la ciudad, es bosque, el bosque de Chapultepec. Ahí hay un zoológico, hay un gran lago, también hay un castillo, bueno,
una construcción
con mucha historia
que se encuentra encima, o así sea, como
en la cima de
a la altura.
Uh-huh. Así es. O sea, esta es una zona muy padre que la ocupamos los chilangos, bueno, los mexicanos. No solo los chilangos, o sea, los que estamos aquí en el Distrito Federal, la ocupamos como para ir de paseo en domingo o en sábado, van familias completas, recorren el zoológico y bueno,
y de turismo, Nacho.
Hacen un picnic ahí en el bosque. O sea, esta es un lugar bonito, muy agradable, pero de noche, olvídense.
Ahora también los pinos lo puedes ir a recorrer.
Cierto, también ahora es también como una especie de museo, ¿no?
Ajá, exacto, pinos. Para que veas dónde vivieron los presidentes.
Así es, exacto.
Y lo que ahí se gestó.
¡Wow! ¡Cuántas cosas y cuántas historias no se han de contar en esos sitios! Y pues yo le agradezco mucho a nuestro amigo que nos haya platicado un poquito. Yo estoy seguro que hay mucho más historias como esta y otras también igual de macabras, Gina.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Un saludo.
Saludos.
A toda la producción también. Me agrada mucho de que ustedes dejen hablar a la gente, porque he conocido programas donde si la persona alarga la historia, le recortan, porque ya tienen a la otra persona esperando, etcétera. Pero me he dado cuenta que muchas de las historias que son muy largas son historias muy buenas. Generalmente son historias muy buenas. Y eso me agrada de ustedes, que le den el espacio a las personas, porque tal vez la historia se va poniendo cada vez más buena y ustedes los dejan proseguir, no les recortan, y es cuando uno se queda bien atrapado. Hay veces, para mí, hay veces más vale una historia larga que dure todo el programa a que sean 50 que no tengan mucho chiste o no saben igual las que son muy cortas a las que tienen un real contenido y que sean largas. Eso les agradezco. Un saludo, un abrazo.
Saludos, y por supuesto, amigo. Siempre hemos dicho que aquí no nos medimos por el tiempo, una otra, no. Cada uno de ustedes el tiempo que necesitan para platicar estas experiencias que cada noche nos sorprenden y que son muy interesantes. Y hoy, hablando de esta envidia, la diosa de la envidia, los celos y la venganza, que siempre hemos comentado cuando hablamos, por ejemplo, de trabajos de brujería, que la envidia es el principal móvil de aquellos quienes hacen este tipo de trabajos. Y hablando de esta diosa de la envidia, esa era una deidad dotada con una descripción horrible. Vétela imaginando, una mujer con serpientes en la cabeza en lugar de cabello, y también en las manos. El poeta latino Ovidio la menciona en su obra La Metamorfosis, diciendo que tenía un rostro pálido, enfermizo, un cuerpo largo, delgado, gastado como chupado, sus dientes estaban descoloridos y podridos, su pecho era de un tono extrañamente verdoso, su lengua era larga y goteaba veneno. También hizo referencia a sus ojos entrecerrados, de los que salía una mirada pesada, turbia, con la que tenía el poder de lanzar el mal de ojo, que después se le atribuyó también a las brujas. En efecto, la diosa de la envidia parece encerrar en su actuar el pecado capital que aparece como móvil de estos actos de las brujas en muchas ocasiones, y si no es que la mayoría. El término envidia significa mirar muy de cerca, mirar en contra o mirar de manera hostil. Este tipo de mirada se consideraba una agresión y se le relacionaba con el mal de ojo. Envidia y las brujas comparten esta habilidad, que se define como un tipo de maldición que puede generar enfermedades, desgracias o incluso hasta la mismísima muerte en la persona que la recibe, y que se puede conjurar tan solo mirando a la otra persona. Vamos a seguir hablando de este tema. ¿Tú conoces a alguna persona envidiosa? Y que a través de esta envidia le haya generado hacer algún trabajo a alguien que tú conoces. ¿Qué te parece que nos lo compartes?
Yo diría, Gina, que ese es uno de los principales móviles que tiene la gente que hace maldades, ¿eh? La envidia es el primer motor, yo lo puedo decir así, Gina. Así lo siento, porque muchos testimonios hablan de eso. Quiero saludar a Enrique Guadalupe, dice: buenas noches, mis queridos amigos, desde Altepexi, Puebla, vientos, hermano, gracias. Y dice Loli Martinel: recordemos que también el bosque de Chapultepec era un lugar en que se batían a duelo los caballeros del tiempo de la colonia, ¿cierto, mi amiga? Entonces, ese es otro aspecto que da lugar a las apariciones, posiblemente, mi querida Lolioli. Así es, Lolioli. Bien, entonces ya está, ya lo dije bien, ¿verdad? Alejandra Galván dice: en la mañana los saludé. Claro que sí, mi amiga. Muy amable, muchas gracias, perdón. A ver, tengo por aquí Isidro Reyes. Buenas noches, es la primera vez que me comunico. Tengo muchos años de escuchar.
Esto me pasó hace como 10 años. Tenía yo una amiga que vive, sigue viviendo actualmente por Chimalhuacán. Llegábamos, trabajábamos en el mismo lugar. Llegábamos a dormir a su casa. Sí. Llegábamos tarde, ya no había transportes. Había unos tipo taxis. La gente que sepa de la zona va a saber más o menos por dónde era. Que lo tomábamos, le llaman piedras negras o piedras. Ahí lo tomábamos. Bueno, lo tomábamos ya anoche. Esa noche íbamos normal en el taxi, todo. En su casa de esta persona se veían sombras. A mí se me llegó a subir el muerto, que también es un misterio que luego les contaré. Se veían sombras. Yo nunca escuché, nunca vi algo así directo, pero sí, sombras bastante. A mí no me daba miedo porque yo como invitado decía, bueno, yo no soy de aquí, esto está aquí. Y por sus reacciones de ella, yo decía, si ella, que es la que me está invitando, se espanta, pues yo me voy a espantar más, pero ella lo tomaba con bastante tranquilidad y familiaridad, de que era, yo creo que muy, muy seguido. Bueno, total. Y en el taxi, pues las avenidas y las calles completamente solas. Chimalhuacán, pues no tiene como que zonas no muy iluminadas, y son las calles amplias, como avenidas de cuatro carriles, son las avenidas, las calles grandes por allá. Íbamos en el taxi. Sí. Entonces en una zona de bastante sin aplanar, sin pavimentar, bastante pareja en el piso, el taxi empezó a ir un poquito más despacio para pasar por ahí. Del lado de la banqueta había una hilerita de árboles no tan constantes, entre un árbol, dos postes, otro arbolito, pero era una cuadra grande. Iba un viejito, un señor de estos de como de gabardina, con sombrero. Un viejito, iba a decir yo, un señor de antes, ¿no? De los que casi ya no se ven, de los que usan todavía tirantes y sombrerito, okay. Y traen su pañuelo, su paliacate, pues, de pañuelo. Sí. Un viejito iba caminando sobre la banqueta, iba a llegar casi a la esquina. Entonces nosotros le íbamos a dar alcance a la esquina. Casi llegamos a la esquina al mismo tiempo, pero el taxi venía despacito, igual que el viejito, ¿no? Por eso lo alcanzamos. Entonces, cuando yo lo vi de reojo, porque soy muy dado a siempre estar viendo, ¿no? Yo le llamo la vista de ciclista, ¿no? Enfrente, atrás, a los lados. Uno como ciclista tiene que ir cuidando que el de la banqueta no se vaya a cruzar de un momento a otro, que el carro de atrás no vaya a impactarte, que el de la izquierda no vaya a dar vuelta a la derecha, viceversa, el de enfrente que se frena. Entonces tiene uno que ir como vista periférica. Así soy yo en la mayoría de las situaciones. Entonces, pensando en el viejito y en el que nosotros íbamos a llegar a la esquina, yo lo volteo a ver para, como pensando, quizás dije, a lo mejor el señor va a llegar a la esquina y va a cruzar a la izquierda y venimos nosotros, ¿no? O sea, se le va, digamos, a aventar al taxi. O viceversa, ¿no? A lo mejor nosotros vamos a tomar a la derecha y el señor no se da cuenta que venimos atrás y cruza, ¿no? Sigue cruzando. Entonces yo volteé a verlo, ya digamos de forma lateral, pero entre un poste y una cabina de teléfono no se alcanzaba a ver del todo el señor encorvado. Entonces veo que se baja la banqueta casi al mismo tiempo que nosotros cruzamos, un poquito más adelante él, porque nosotros llegamos a un tope, lo que pasaba en las primeras llantas. Él veo que baja la banqueta, pero no baja normal, sino como que se cayó. El señor, como que al momento de pisar en la banqueta hacia el pavimento, se tropieza y se cae como de frente. Entonces, pues yo me quedo, esta acción medio la veo porque, como comentó, estaba como un poste y una cabina de teléfono en la mera esquina, entonces no se alcanzó a ver del todo bien. Cuando nosotros ya cruzamos ese tope y sí, vamos, digamos, agarrando la avenida, cruzando la avenida en la que yo vi cómo se caía este señor, ya no había señor.
Ah, caray.
Cuando yo volteo a la calle, al medio de la calle, ya no había viejito cruzando. Lo que iba cruzando a la altura de donde yo lo vi caer, digamos un poquito como si se hubiera incorporado y hubiera seguido caminando, iba cruzando un perro negro. O sea, lo que yo llegué en conclusión es que no se cayó, sino se puso a cuatro patas, y en lo que nosotros cruzamos se convirtió en un perro. Quizás él haya dicho, por los árboles no me han visto, pero yo ya lo había visto desde atrás. Era una cuadra grande, repito. Era una cuadra, una barda. No había entre calles, no había zaguán, no había puerta donde el viejito se haya podido meter. Llegamos a la esquina y todavía lo vi cómo iba bajando la banqueta. Se cae, cruzamos con él y ya no había viejito, y era un perro negro. Yo había escuchado La Mano Peluda desde que iban, actualmente tengo 35 años, iba en tercero de secundaria, en tercero de primaria cuando la conocí, la empecé a escuchar.
Muy bien,
por un
amigo.
Trabajo de la escuela.
Bien.
Ahorita continuamos con tu relato, nos vamos a la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Imagínate lo que vivió nuestro amigo, de repente ver a este hombre que se cae y al querer encontrarlo, no, ya no está. Hay un perro negro.
Sí, pero como él lo analizó, ¿no? A lo mejor no es que se cayó y que se haya ido de bruces, sino que se aventó como para hacer esta transformación.
Sí, wow, sí, en primera instancia, yo creo que hasta él se espantó en cuestión de que este hombre se había caído, ¿no? Ya era un hombre que se veía de edad, y resulta que la sorpresa fue otra.
Y había escuchado, pero nunca había yo visto algo tan de primera persona. No vi como la transformación en sí, pero era más que obvio que ese perro era el señor que yo vi, porque no había... La calle, la barda esta, no sé si era una escuela, porque era como un cuadrado, o sea, de donde estaba la esquina hacia adentro de la calle que íbamos cruzando, también era una barda larga, o sea, el viejito al paso que iba no pudo haberse echado a correr a otro lado. Era el perro que iba cruzando, los nahuales que
nahual,
le llaman.
Sí, claro.
Y yo le me acuerdo que le comenté a la persona de que iba yo con ella, ¿viste? Y solamente me hizo con la cabeza que sí, puso el dedo en la boca así como diciendo no digas más, y me señaló al taxista como diciendo lo vas a espantar o nos va a bajar aquí o va a pensar que venimos drogados, no sé cómo lo... Y eso, como que esta persona, repito, tenía como esa cualidad de transmitirme su calma. Yo no... Las cosas que viví en su casa y las experiencias que vivimos juntos de ver cosas y así, no me exaltaron como me exaltan ahorita que lo cuento, por la tranquilidad que ella manifestaba. Yo eso me daba confianza. Y eso fue lo que me pasó en Chimalhuacán hace como 10 años. Vi un viejito convertirse en perro.
Después de esa fecha, cuando pasabas por ahí, ¿tenías la duda de si veías nuevamente a este hombre?
Yo creo que sí, Gina. Y además, no es fácil platicarlo con los demás, ¿verdad? Dicen, no me van a creer. Sin embargo, bueno, pues ahí está. Y desde un principio lo notó raro, ¿eh? Dice, es un señor, dice, como los de antes. Ya no hay de esos. Muy arregladito, con sus tirantitos.
Su sombrero.
Su sombrerito. Wow, muy buena historia, ¿eh? Muy buena historia.
Gracias por mandarnos este relato. También tenemos aquí a Basil Transi. Dice, nuevamente les quiero contar aquí un relato. Qué bueno, saludos. El primo de mi mamá tuvo una experiencia muy extraña. Le sucedió cuando él todavía era un niño. Cuando yo escuché el relato de mi familia, creía que se trataba de una broma, algún cuento, pero debo aclarar que esto sucedió en verdad, ya que en ese entonces estuvo de testigo la mamá de ese primo de mi mamá. Y bueno, a él le sucedió hace muchos años en el estado de Coahuila, en minas de Barroterán. Y pasó que mi primo, un día en aquellos años, donde la violencia era poco usual, él se iba y venía de la escuela por la mañana y regresaba por la tarde, ya como al mediodía. Un día después de la escuela, él tenía que pasar por un terreno baldío en el cual no había nada, solo árboles viejos y grandes. Lo extraño que pasó fue que él, al pasar por ahí, dijo, según las palabras de ese primo, la señora pasa que él relata que sonó algo raro. Espero no me tomen como loca. Ay, por supuesto que no, Basil, ya que yo tampoco me lo podía creer. Cuando he contado este relato a conocidos, se quedan con el ojo cuadrado. Él dice que la tierra de ese terreno se abrió. Sí, como él lo dijo, la tierra se abrió de par en par, y este señor dice que de ese pedazo que se abrió salió una olla, como si fuera de una bruja muy antigua, llena de monedas. Pero estas monedas eran raras, según él y su difunta madre, ya que estas eran doradas y plateadas y de formas poco usuales. Eran triangulares y cuadradas. Pero entonces él no se asustó. Tomó varias de estas monedas, se las llevó y se fue a su casa. Al llegar con su mamá le dijo lo típico: hijo, ¿cómo te fue de la escuela? ¿Tienes mucha tarea, etcétera? En esa plática que él tuvo con su mamá, él le comentó y le dijo: mamá, cuando venía a la casa me encontré con unas monedas. Y su mamá se alegró por él, pero lo que le inquietó a su madre fue que él sacó las monedas de su bolsillo y se las mostró, y ella se extrañó por las figuras. Le preguntó: ¿dónde te las encontraste? Él le dijo que cuando venía se había abierto la tierra. Ella, pues, de buena fe le creyó a su hijo y guardó las monedas. Y no es por decir que lo chistoso de esta historia es que, al parecer, no sé si la señora le contó a una vecina chismosa o algo así sobre estas monedas, ya que, créanlo o no, él decía que vecinos hombres y mujeres, y hasta muchachos del barrio, lo perseguían. Andaban detrás de él porque creo que se enteraron de las monedas. Y él decía que además, cuando él venía por las tardes al mediodía de la escuela, aunque era solo un pequeño, se daba cuenta de que lo perseguían los vecinos en el terreno baldío. Pero había un detalle, ya que cuando a él lo perseguían, él cruzaba por ese famoso terreno, era que la tierra no se abría y la gente se iba a casa. Dice que no fue la primera vez que la tierra se le abrió, pero cuando él creció y se hizo mayor, ya no se abría ese pedazo de tierra, y se preguntarán qué sucedió con esas famosas monedas que él encontró. Pues verán, ya que pasaron años después que él las encontró y su familia pasó por una situación muy difícil, su mamá recordó que había guardado esas monedas, se le ocurrió llevarlas al banco para venderlas, pero por desgracia, no sé si hay personas que se aprovechan de la situación y la necesidad de la gente, ya que los del banco le dijeron que esas monedas no tenían mucho valor. Solo le ofrecieron un par de centavos, pero los tuvieron que aceptar por necesidad. Esa fue una de las tantas historias y relatos de las que hay en mi familia. Espero pronto volver a relatarles algo más. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Un saludo, Jenny Nacho. ¿Qué tal? Por supuesto, para empezar, aquí no tengas la menor duda que creemos, Basil Clancy, todo este tipo de historias, cómo se va a abrir la tierra. Él, inocente, un pequeñito,
sí,
tomó estas monedas, pero mira, los vecinos, y hablando hoy de envidia y la gente envidiosa, no, pues, y también avariciosa, vamos a perseguirlo para que nos lleve a ese lugar donde salen esas monedas. Si tomamos en cuenta el tema de los tesoros, sabemos que no a todo mundo se le presenta, solamente aquellos a los cuales está destinado. Entonces, mira, todos los de alrededor, todos los vecinos ya querían también unas moneditas. Ahora, los del banco dijeron: bueno, pues, ¿sabes qué? Que esto no tiene mucho valor. Te damos unos cuantos pesos, y si estás en una necesidad que lo que caiga es bueno, pues no tuvo más remedio que dejarlas, ¿no?
Claro, Gina, no, y lo que son las cosas, es la gran necesidad y con todo respeto, pues también la ignorancia. ¿Por qué? Porque esas monedas para el banco no valían, aparentemente, ¿no? Para el banco no valían nada. Pero si esas mismas monedas las hubiesen llevado a un lugar de antigüedades, tendrían un otro valor diferente.
Exacto.
Y si esas mismas monedas las hubieran llevado a un lugar de estos que se dedican, creo que se llama numismática, ¿no? A coleccionar monedas de todo el mundo, a lo mejor le hubiesen ofrecido una gran cantidad de dinero por las mismas monedas, que depende el lugar en donde estén, tienen un valor distinto. Eso es lo que a veces no sabemos apreciar, mis amigos, y yo no tengo la menor duda que si hubiesen llegado al sitio indicado, esa familia se hubiera liberado de sus problemas económicos, Gina.
Sí, porque un objeto puede tener un valor diferente si está en el lugar correcto.
Así es.
Bien. Entonces, en el banco, pues sí, quizá no fue algo importante, pero recurriendo al lugar indicado, claro. Correcto. Que sí. ¿Eh?
Sí, claro. Dice, hola, la envidia es algo muy arraigado en las personas y nos da la oportunidad de tener paciencia y comprensión por estas personas. Al igual, nunca es fácil mantener la templanza, ¿cierto, mi amiga? Hay que tener cierto dominio del carácter, ¿no?
Y mira, y están llegando muchos comentarios acerca de la envidia. Buenas noches, a mí me pasó cuando tenía 17 años, sufría mucho dolor de cabeza, duré más de un año, hasta que un día una comadre de mi mamá le dijo que me llevaran a un pueblito que se llama Puruandiro.
Michoacán.
A ver a una señora. Llegamos, solo nos pidió un huevo, llegó la hora de pasar, entramos y mi mamá se sentó al lado mío. La señora que nos hizo la limpia, cuando ella tomaba los huevos y los quebraba en un plato de peltre, miró cómo salió una aguja enorme. Me quedé sorprendida porque era imposible que saliera de un huevo. Dijo que me tenían mucha envidia y querían hacerme volver loca con el dolor de cabeza. Al huevo de mi mamá le salió sal de grano y tierra negra y le dijo que era también para ella, para salarla y enterrarla. Toda esa envidia era porque ninguna de mi familia y mamá trabajábamos, porque mi papá todo el tiempo estuvo en California y por eso nos envidiaban. Gracias a Dios la señora dijo que habíamos ido a tiempo y nos cruzó, que la verdad no sé qué es eso.
Así es, bueno.
Pero pues, la envidia así como que, ah, mira, estas por qué no trabajan.
Ajá, y viven a todo dar y ellas no trabajan.
Pues
y
ahí les va el regalito.
Sí, qué bárbaro, sí, hay gente muy, muy, muy mala. Dice Ena Aguilar, saludos amiga. Desde mi personal punto de vista, estoy segura que la envidia es la madre de todos los males. Ya que ese sentimiento negativo da motor para cometer atrocidades inimaginables, ¿cierto, mi querida amiga?
Y muchas veces esas personas envidiosas no quieren tener lo que tú tienes, quieren que tú no lo tengas.
Exacto.
Aunque ellas no lo vayan a tener, dicen, no, que ella no lo tenga. Y entonces viven la vida de otras personas y no se preocupan por la de sí mismos, ¿no?
Sí, sí, están viendo
les
a los demás.
Les corro el corazón la envidia.
Y no se fijan en sí mismos, bien dicho. Gina, la profe dice, la envidia existe porque la persona no es feliz con lo que tiene. Siempre quiere lo que otro disfruta. Es como la sabiduría de ayer, dice mi amiga, sí, una de las que están corriendo, ¿verdad? Dice, la del lápiz, lo tienes en las manos y lo andas buscando, caray. Que sí, es verdad, es algo que precisamente nos deja la enseñanza, ¿no? Que si quieres encontrar cosas valiosas, búscalas en tu persona. Es cierto, mi querida profe, y gracias por tu comentario. Estamos a punto de irnos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Esperemos que pronto ya sean las dos.
Esperemos, Gina,
¿verdad?
Esperemos.
Y mañana tenemos una cita. Y en el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Continuamos, saludamos a todos los amigos que se están haciendo aquí presentes. Desde Tampico también Julián está aquí. Y a los amigos que siempre están apoyando el programa, ahorita los vamos a saludar, aquí los tengo. Y tenemos más relatos.
Claro, venga de ahí.
Aquí estoy presente otra vez en el programa. Estoy, ahora sí estoy en mi trabajo. Ayer me tocó descansar y estoy presente en mi trabajo de guardia de seguridad. Les quiero contar una de las pequeñas historias que me han contado mis abuelos. Son historias que ellos me han contado, mayormente mi abuela, porque mi abuelo no es muy, mucho de hablar, pero mi abuela sí. Y ella dice, me contó que a su juventud, de sus veintitantos años, por así decirlo, más o menos calculando la edad, su papá y ella eran muy creyentes de lo que la brujería, de las brujas y todo eso. Ellos creían mucho en eso. Entonces me contó que una noche su papá escuchaba mucho de guajolotes, pavos, uh-huh, afuera de su casa. Sí. Pero pues ellos no tenían ese tipo de animales. Al principio lo ignoraron porque lo primero que pensaron pues fue de, es del vecino, uh-huh, o es de la otra vecina, y empezaron a pensar que el amor se había escapado de alguna casa y pues no le tomaron importancia. Pero pues todas las noches habían dos o tres guajolotes, pavos, afuera de su casa, parados. O sea, ni comían ni nada, se la pasaban parados nada más. Y de ahí no se movían. Hasta que una noche, dice que él soñó, mi abuela soñó, que ella había soñado que se le presentaron las brujas a ella en su sueño en forma de papo, en forma de guajolote. Entonces ella empezó a tener ese tipo de miedo hacia esos animales que llegaban todas las noches en su casa. Y le comentó a su papá y que dice que le echaron, pues los espantaban, le echaban piedras para que los animales pues se fueran. Pero aún así seguían llegando y ella lo veía y se la quedaban viendo, pero no actuaban como pavos, o sea, nada más se separaban frente a la casa y ahí se quedaban. Hasta que un día el papá de mi abuelita dice que llegó de visita su, no sé si fue su hermana o su prima, pero llegó de visita a la casa. Pero ellos llevaban un bebé tiernito. Llevaban un bebé tierno. Y en una noche, en el primer día que estaban llegando, en la mera noche, dice que ya no aparecieron tres guajolotes, sino nada más apareció uno. Solo apareció uno enfrente de la casa. Y pues no le tomaron importancia. Ellos estaban como la casa antes ya en los ejidos son muy grandes, ellos estaban en un lado platicando prácticamente, porque como estaban de visita pues estaban hablando con ellos en la cocina, y el bebé estaba en el cuarto. Cuando ellos escucharon al bebé empezaron a escuchar al bebé llorando y salieron corriendo todos a ver qué es lo que tenía el bebé prácticamente, y dice que vieron que el guajolote estaba ahí adentro de la casa jalando el niño por la ropa, que se lo quería llevar. Entonces, como en ese tiempo era muy famoso que los abuelos o las personas cargaban escopetas o cosas así, él sacó la escopeta, él dice que salió la escopeta para espantarlo, porque no disparó porque estaba dentro de la casa, pero cuando salió el guajolote, dice que le dio un disparo, porque pues se le hacía raro que andaba haciendo ese animal adentro, y sobre todo llevándose a una criatura que no debería. O sea, los guajolotes pues no tienen conocimiento de eso. Y entonces le disparó. Y yo sinceramente yo no sé cómo son, porque como ahorita se escuchan muchas historias de cómo son realmente. Pero él dice que cuando le disparó y cuando fueron a ver y revisar el cuerpo del pavo, prácticamente no había nada. Nada más había como un tipo, no sé cómo decirle, bacal, no sé, hojas, por así decirlo, no creo, como tipo hojas de maíz, no sé cómo se le llama, bacal, no sé cómo se llama, bueno, yo en mi giro dicen bacal, sí. Que nada más había eso, pero que no había nada más, no había rastro del pavo, y que los otros dos pavos estaban arriba de la casa vigilando nada más, y dice, y de ahí se fueron los pavos corriendo, de ahí el abuelo, el papá de mi abuela, dice que fueron a hacer limpia al bebé, ellos se fueron a hacer limpia y empezaron hasta, porque ellos no eran creyentes, y empezaron ya a ir a la iglesia, y empezaron ya a ir a la iglesia, a bautizarse y todo ese rollo, y empezaron ya a meterse un poquito más en la iglesia, y ya se volvió normal por un tiempo, porque ahí dice que le sucedieron muchas cosas en la casa. Varias chiquitas le han pasado muchas cosas, hasta el día de hoy dice que a ella le pasan cosas. Y pues según en conclusión, según eran brujas, pero a como veo que han cambiado las situaciones, a como ellos lo conocieron, hasta como van ahora, pues ya a ellas le llaman brujas, son de otra manera, según se manifiestan de otra manera, como ella, a como ella en su juventud, según había visto. Pero según eran brujas que se querían llevar niño, el bebé de su familiar de la casa ese día. Ese día igual ellos se fueron de la casa porque pues ellos venían desde ciudad. Pues, obviamente ellos pues les dio miedo eso que habían visto ahí y habían presenciado. Y esa es una de todas las historias que les quiero contar. Quiero contarles varias, aprovechando de tener mi trabajo, ahí entre partes se las iré contando si me da tiempo, si no por audio escrito, porque pues también tengo que estar pendiente acá de mi trabajo.
Claro, amigo.
Saludos a todos los radioescuchas, saludos a ustedes, bendiciones, y los seguiré escuchando en vivo.
Claro que sí, Tavo, desde Mérida estoy trabajando, pero me doy mi tiempecito.
Así dice mi amigo, aprovechando que estoy trabajando, ¿no? Cualquiera, si lo oye su patrón, así que, ¿qué estás aprovechando? Pero pues mira qué mejor forma, ¿no? De aprovechar el tiempo en el trabajo que escuchar nuestra emisión y participar también en él, ¿no?
Jorge Rendón, aquí en Acapulco hay puentes donde espantan. Se escuchan gritos y dicen que esos sonidos son de personas que murieron arrastradas por los arroyos que pasan por debajo de los puentes. Cuando ocurren los huracanes más devastadores. Y entonces ahí se queda esta psicohuella, Nacho, también puede ser de personas que fallecieron en el lugar. Uh-huh. Tan terrible momento que vivieron y entonces se queda impregnado este sonido.
Sí, dice el poema, como un mosquito atrapado en ámbar, ¿no? O sea, se queda ahí, ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos. Princesítica dice, la envidia... Bueno, la envidia más fuerte que he vivido ha sido la de unas tías, ve nomás, por parte de mi mamá, y envidias laborales. Bueno, las envidias laborales nunca van a parar, ¿eh? Eso siempre sucede, y si tú logras un ascenso, ¿y por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Cuál es la razón? ¿Yo me lo merezco más? O sea, híjole, en los trabajos siempre va a haber alguien que sienta que merecen más las cosas.
Pero es que si te das así un recorrido, Nacho, la envidia la puedes encontrar en el trabajo, en la familia, en los amigos, bueno, supuestos amigos. Sí. Entonces, en todas partes, ¿eh? Se puede encontrar.
Bueno, Gina, hasta en el transporte público. Si tú llegaste y te sentaste en un lugar en donde no da el sol, y hay otro que está en donde le da el mero rayo de sol.
Ay, ¿cómo no le gané?
Sí, se ponen así, como que... ¡ay! Le tocó a él, le tocó a ella, ¿no, hijo? Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y también a no tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos, es, digamos, como respirar. Elizabeth Cortés dice, ¿será cierto que las brujas solo buscan a los bebés que nunca han consumido sal? Según escuché que para ellas es mejor que cuando ya su sangre sabe a sal. ¿Será cierto? ¡Wow! ¡Qué pregunta, mi querida Eli! Lo que sí es verdad es que los bebecitos, pues son puros, ¿eh? Son puros de espíritu, de alma. Es una gran paz la que emanan los bebecitos. Y tal vez eso es lo que les falta a las brujas. Este aspecto de la sal No lo sé con certeza, pero lo voy a investigar, mi amiga. Te agradezco.
Claro, y ahora vámonos también con más audios. Y alguien que hace mucho no escuchábamos, se ha desaparecido, pero dice, ya regresé de donde andaba.
Eso es.
Pazman Díaz, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, bien.
¿Por qué te desapareciste del mapa?
Sí, bastante tiempo.
Lo bueno es que regresaste.
Los quise encontrar. Sí, los quise encontrar y no los encontraba.
¿Te busco, te busco?
Sí, ¿qué crees que el tema fue el AM y no tenía internet por ese tiempo?
Ah. Pero lo más importante es que ya estás aquí.
Sí, sí, sí. Sí, los aparatillos de ahora no contemplan mucho el AM, entonces...
Claro, pero fíjate que nos puedes escuchar también a través de la página de Radio Fórmula, www.radioformula.com, y ahí buscas emisión en vivo y ya nos puedes localizar.
Sí, sí, me estaba acordando del intro que hacía don Juan Ramón.
Antes de iniciar con tu relato, permítenos, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos sus comentarios. Antes de irnos a la pausa en el bloque anterior, comentábamos de la envidia. Y dice Ginny Nacho, la envidia hasta de los ex. Cuando te dejan y te dicen, busca a otra persona que te dé lo que yo no, que te haga feliz. Y cuando te ven que efectivamente ya encontraste a alguien que te dé esa felicidad, no lo soportan. Y andan viendo de qué manera te afectan porque te ven más feliz que ellos o ellas. Y ahí es donde hemos escuchado aquí mismo muchos relatos de los ex que les hacen brujería, ¿verdad? Vamos, Pazman, contigo. Ya estamos listos para escuchar tu relato.
Ya, bueno, pues esto me pasó más o menos por donde el mismo relato de la vez anterior.
Sí.
Por allá por Chimalhuacán. Ah. De hecho, el lugar donde estaba ubicado a unos metros de un canal de aguas negras. Entonces, siempre yo lo he relacionado, ¿no? Aguas negras, o aguas turbias, o ríos, con las apariciones que la Llorona o el Charro Negro, con agua sobre todo. Incluso en las casas, en los relatos he escuchado bastante que es como de en el baño, o lavabo, o en el espejo, pues, de esa zona. Bueno, entonces yo tenía como que eso de decir, pues no te sugestiones, ¿no? Está muy cerquita, pero pues no pasa nada. Y en esa casa empecé a ver sombras. De hecho, yo iba como invitado y a la persona que la familia, digamos, la que estaba yo ahí con ellos, se les hacía como que, entre comillas, yo veía como que muy normal.
Sí.
Como si ellos ya estuvieran bien acostumbrados a eso. Entonces, eso me daba como confianza, ¿no? Me daba como pena decirles, demostrar mi miedo, decir, bueno, si ellos no se espantan que son los dueños, pues yo ahora sí que como dirigiéndome a las entidades, ¿no? Decir, pues yo vengo con ellos, ¿no? O sea, no, no vengo a perturbar ni a sacarlos, ¿no?
Sí.
Pero fue algo, estábamos viendo pues la tele en la sala, en la sala comedor, con dos ventanales, tanto digamos de la sala para la calle, y en la parte posterior había un ventanal que daba hacia la parte, digamos, de la azotehuela, el lavadero, la lavadora y etc., ¿no? Entonces estaban, digamos, era como una réplica sala comedor y la parte de la azotehuela igual era una puerta y el ventanal. Entonces pues estábamos viendo la tele situada, digamos, a la mitad de la sala comedor, y por las ventanas por las ventanas, es que lo vi en una película, pero no me acuerdo si es Harry Potter o igual los amigos que nos están escuchando se darán una idea. Por las orillitas de las ventanas, como si fuera gas negro, como si fuera una cortina que cierras la ventana y dejas afuera y luego la empiezas a jalar hacia adentro.
Sí.
Entre la cortina y con la cortina cerrada, pues con la ventana cerrada, pero es como si entrara por la ventana, o sea, no a través de la cortina, sino pegado a la ventana, y de ahí sobre el muro unas sombras negras como una manta negra, como el clásico fantasma de sábana blanca.
Sí.
Pero en este caso negro. negro totalmente, una oscuridad. Ayer escuché un relato, uno del maestro Soham decía, negro de las entidades negras, que incluso en la oscuridad se ve negro.
Sí.
O sea, negro profundo, así, porque pues estábamos nada más con la luz de la pantalla de la tele. Entonces las sombras, como en una tipo, digo, se escucha gracioso ahorita que lo veo, pero en ese momento me dejó congelado, como una tipo coreografía, porque entra una sombra del lado derecho y otra sombra del lado izquierdo. Obviamente nosotros dejamos de ver la tele y empezamos a ver cruzado, digámoslo, yo la del lado izquierdo y ella la del lado derecho, esta persona, y a seguirlas porque empezaron a recorrer la pared, o sea, sí fue entre comillas algo rápido, de esos eventos que pasan rápido pero que tú sientes que duran un montón. Uh-huh. Así empezaron a entrar por la ventana y luego el muro y luego la televisión, incluso se perdió la señal de lo que estábamos viendo. Cruzan hacia la sala y de la misma manera que entraron por la ventana de la sala comedor, salen por las ventanas de la azotebola. Las dos sombras, o sea, una entró una por el lado izquierdo, salió hasta atrás, igual, o sea, iban como hubiera sido un espejo en medio, se iban moviendo al mismo tiempo, pero por las paredes diferentes, ¿no? Una enfrente de la otra.
Sí.
Y salieron totalmente por el otro lado, y lo que yo tanto había escuchado y nunca había visto, ese tipo de sombra, ¿no? Yo decía, pues es como una sombra, o es como un humo, es algo muy muy difícil de explicar, porque se siente o se ve como algo tridimensional, pero a la vez se ve como si fuera solamente pegado en la pared. Uh-huh. Como si fuera un pedazo de cartón que se va moviendo la,
como holograma,
la pared. Exactamente. Y se siente un frío muy, muy, yo lo relaciono, por ejemplo, el frío, la quietud que se siente en los hospitales. Uh-huh. No sé si han entrado a un hospital y se siente,
sí,
frío.
Sí, sí.
Se siente un ambiente así se sentía la casa esta donde pasaron muchas cosas, entre ellas pues esas sombras que vi ese día, ¿no? Seguido se escuchaban, eran escaleras de madera, se escuchaba como bajaban o subían, y hasta que uno estuviera arriba se escuchaba que subían, y si uno se estaba abajo se escuchaba que bajaban. Pero yo siempre fui con esa calma. Sí me daba un poquito de miedo, pero no trataba yo de buscarle alguna explicación o algún... Yo como que mentalmente decía, bueno, yo soy un invitado y yo en unas horas nada más vengo, digamos, de visita, ¿no? Uh-huh. Yo no estoy aquí, y eso, como que yo decía, eso no es...
No te tratabas de involucrar.
Sí, 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 decía yo, no sé, me están apareciendo a mí, ¿no? No están aquí por mí. Uh-huh. Porque curioso también, cuando esa personita llegó a venir a mi casa, aquí también vimos sombras de ese tipo.
Oye, entonces, ¿crees que no era el lugar, sino la persona?
Pues siento que tenía mucho que ver. Bueno, su mamá de esta persona, no sé si siga trabajando de eso, se dedicaba en ese entonces a ¿cómo se podría decir? Como enfermera geriátrica, como como de estas enfermeras de cama que les contratan a la gente mayor.
Sí.
O que está muy enferma de ciertas enfermedades que no las dejan, están postrados pues en cama, ¿no?
Sí.
Entonces yo lo relacionaba con eso. Yo lo relacionaba con digamos, pues los pacientes o los enfermitos, los señores que haya cuidado de recién cuando empezó a trabajar de eso, pues la mayoría, vamos, digamos que dejaban de ser sus pacientes cuando pues dejaban de estar en este plano, ¿no? Físico. Entonces yo lo relacionaba por ahí de decir, bueno, son personas que ya no están, que muchas veces he escuchado en los relatos que tardan en comprender que ya no están, ¿no?
Uh-huh, que no han trascendido.
Y como la señora pues era, digamos, el último contacto humano que tenían en ese sentido, yo lo relacionaba mucho con eso.
Fíjate, pues.
Como eso de que vienen a recoger sus pasos y eso, así como de...
Pero de esto ya tenía mucho tiempo, ¿no? Cuando recogen los pasos no es tan un lapso de tiempo tan
tan largo. Largo, sí, ¿no? Bueno, eso sí también. Bueno, yo me figuraba como que era un ¿cómo le llaman? Un vórtice. Un sí, lugar sí. Energéticamente cargado tanto por las vibras de las personas como por el canal que quedaba unos metros, muchas cosas. Bueno, ahí también me pasó otra cosa, no sé si pudiera contarles también, si hay tiempo.
Claro. Sí, claro, Padman.
Ahí en esa misma casa, en la parte de arriba, pues como les comento, yo iba de visita y muchas veces por la distancia pues me llegaba a quedar ya de noche, ya no hay transporte tan fácil. Uh-huh. Entonces una de esas noches me duermo, ya a mí ya aquí en la casa y así hace mucho tiempo se me había subido el muerto. Ya tenía, fue una temporada, digamos, en la preadolescencia o adolescencia que me pasó bastante, pero ya tenía, digamos, era algo que con lo que yo estaba familiarizado de cierta manera, pero no algo que esperara que me pasara todo el tiempo. Uh-huh. Y ahí me volvió a pasar, pero digamos que fue la experiencia más respecto a la subida del muerto más vívida que tengo, porque había sentido yo el peso, había escuchado murmullos, había visto sombras, había corroborado el transcurso del tiempo ante, no sé, ¿no? Un reloj y decir, ah, era tal hora y pasaron 5 minutos, o sea, no estoy soñando. Lo había vivido de diferentes maneras. Pero esa vez en esa casa fue bastante curioso porque primero sentí, porque por lo que vi, pues, primero sentí como si se acostaran al lado de la cama. Entonces yo dije, bueno, mi mente dijo, es la persona que me invitó, pues me está jugando una broma, ¿no? Para ese entonces ya había pasado lo de las sombras. Ya ella tenía como ese tipo de juego con, ah, pues es mi duende, ¿no? Que me cuida o que te quiere bromear. Sí. Entonces yo dije, bueno, es ella. Y traté como de hacerme el dormido, aunque yo la estaba sintiendo, ¿no? Y ya después de rato, siento como si fuera más grande, como si la presión la sintiera yo en los pies y en la cabeza. Entonces trato de voltear y me doy cuenta que ya no puedo voltearme y esta cosa me empieza a aventar a la pared, contra la pared, porque la cama estaba pegada a una pared.
O sea, ¿sentías como si te orillaba o por esta energía tú mismo te hacías para un lado?
Al principio yo traté de voltear y cuando yo traté de voltear sentí como si esa energía no me dejara voltear y a la vez me empujara hacia la pared, porque llegó un punto en el que yo también dije, a lo mejor soy yo que el mismo miedo me arrimé a la pared, ¿no? Uh-huh. Pero llegó un punto en el que con la misma pared quise empujarme hacia atrás y no pude. Justo cuando yo empujo y puedo, como digamos, mover a esta energía, uh-huh, despierto en la misma posición que empecé a sentir cuando se subía. Uh-huh. O sea, como si hubiera regresado en un bucle otra vez unos segundos antes. Uh-huh. Entonces despierto y digo, antes de que se empiece a sentir yo lo que sentí ahorita en la espalda, me voy a voltear.
Sí.
Entonces me pongo boca arriba y vuelvo a sentir esa sensación de entre dormido y despierto, y entre pues íbamos, cuando te despiertas y ves el reloj y dices, ah, 5 minutos más, así yo más o menos en ensoñación, ¿no?
Sí.
veo y siento a una mujer de blanco con cabellos rizados medio castaños. Para esto la persona de la casa tenía como su cabello entre castaño y rubio, rubio oscuro chino. Uh-huh. Digamos como una copia de, vestida de blanco, incluso con la cosita esta que se ponen las enfermeras en la cabeza,
su cofia,
las enfermeras de antes, cofia, con la cofia de la enfermera. Y y me sonrío yo pensando que es esta persona.
Batman, te interrumpo, sí. No quisiera, pero la pausa llegó, permíteme.
Sí, no,
el miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Continuamos aquí, interrumpimos a Batman, que incluso ahorita en el corte nos dicen, ay, me acaban de tocar, te tocaron en el hombro.
Y sentí como si, como cuando alguien llega y te saluda, te pone el brazo en el hombro, te cubre el hombro, pero te aprieta.
Volteaste y no había nadie.
Así sentí. No, pues está el cuarto cerrado, pero más bien no volteé, me quedé quieto así de... Oh.
Ups.
Sí, pues le gusta o no, voy a contar.
¿Nos decías de esta enfermera?
Sí, haz de cuenta una enfermera. Primero vi entre la sombra el cabello, como cuando alguien se inclina, le cae el cabello a la cara. No le veía yo el rostro. Pero al primer momento pensé que esta era la persona que me había invitado, que me estaba jugando una broma. Y me sonreí. Me sonreí sin yo darme cuenta que no podía ni hablar. Solamente sonreí. Y al momento de que yo sonrío, me pone las manos, porque yo estiré las manos como para quitarle el cabello y ver de la cara. Me agarra de las muñecas, me pone las muñecas en la cama y sonríe, pero haz de cuenta que se le abre la boca como al eso. Abre una boca así con unos colmillos enormes, pero no, como te digo, su expresión, al menos eso me dio, me hizo sentir eso. Como si ella supiera el miedo que me pudiera dar y como si eso le diera gusto. No sé si me entiendes, así sí, como sí. Mira, te estoy espantando y mira cómo estás, pero a la vez manteniendo su pose de mis dientes, ¿no? O sea, abrió la boca como si gritara, yo no escuché ningún sonido, como si gritara y a la vez abriera además la boca. Sí, pues alguien normal no podría hacer esa abertura, tendría que dislocarse la mandíbula. Y obviamente le vi la cara blanca y yo lo relacioné con una enfermera por la cofia y porque iba como de blanco. Entonces en ese momento grito, se desvanece y llega esta persona corriendo, me dice, ¿qué pasó? Y ya le cuento, y ya me dice, no, tranquilízate, no sé qué. Y yo todavía esperanzado que me dijera, pues sí, yo fui yo, ¿no? O sea,
sí, sí.
Me fui, me disfracé y te espantaste, ¿no? Y ni cuenta te diste que salí y me volví a cambiar. Pero pues no, o sea, de hecho fue una de las razones por las que traté como de ya no frecuentar tanto ese lugar, porque a mí se me había subido el muerto, pero nunca había visto algo pues que se viera pues físicamente, o sea, no sé cómo describirlo. Se puede decir hasta tangible, digo, yo no lo sentí en el peso del pecho y en las muñecas, en los brazos, cuando yo como que me estiré mis brazos para tocarlo, agarrarla o apartarla, y ella agarró mis muñecas y las puso en el colchón, al mismo tiempo que se reía, y esa risa iba convirtiéndose como en una, como en boca de cocodrilo.
Wow.
Con muchísimos, muchísimos dientes. De hecho hay una imagen en internet.
Sí.
De uno busca su vida del muerto, de las primeritas que aparece.
Ajá, cuando que es como enfermera.
Sí, yo vi esa imagen, dije, pues muy similar, es muy, muy, muy similar a lo que yo vi, y no sé si inconscientemente ya la había visto y yo le di forma a esa energía oscura que me encontré por allá, o por lo mismo que yo relacionaba a estas energías por el trabajo de la enfermera, que lo vi así. Pero cuando yo vi esa imagen en internet, creo que la vi en la página, de hecho, en la página del programa.
Sí. Okay.
Y es muy, muy, muy similar a lo que yo vi, digamos, en primera persona, ¿sabes? Allá en Chimalhuacán.
Wow. Y es que son de estas experiencias que no se olvidan.
No, fíjate, es como te digo, yo ya había sentido que no me podía mover, que voces, que cositas así. Pero nunca había visto como tal. Había escuchado que dicen un hombre negro o de rasgos así o con un sombrero. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente no había visto nunca algo así. Y ahorita que nos fuimos a lo que me dijiste, que te espera tantito por la pausa, pues estaba yo esperando así como de el regreso y sentí como si me pellizcaran el hombro por detrás, el hombro izquierdo.
Ándale, amigo, las presencias ya llegaron, amigo.
Pues quizás, sí, en verdad, te estaban diciendo, no cuentes nada.
Sí, no, de hecho, y ahorita que me siento, no sé si que me dio un tirón o si realmente siento como hinchadito.
Ahí donde sentiste.
Sí, ajá.
Vale.
Yo sé que igual también la mente es muy poderosa, ¿no? Pero
sí, claro.
Hay que tratar de ayer el maestro decía, hay muchos pensamientos que son infundados, pues, ¿no? Que no son nuestros realmente.
Y además también la sugestión puede hacernos pasar malos momentos.
Sí, bastante. Bueno, yo de esa vez ahí ya sí me daba miedo quedarme solo en ese cuarto.
Exacto. Oye, pero ya no estás en esa casa, ¿no?
No, ya no. Iba yo como de visita. De hecho, es la misma ruta que iba con la misma persona con la vez que vi un viejito que se convertía en un perro. Ajá. Y es la misma ruta. Nada más que pues allí es la casa y la casa está entre... que serán como unos 150 metros, 100 metros hasta un poquito menos de un río de aguas negras.
Uh-huh. Okay.
Entonces, cuando a mí me pasó eso, ya las personas de la casa pues empezaron a contar que al principio sí escuchaban, que veían, que pasaban, que se escuchaba como un lamento. Uh-huh. Pero que veían ellos como luces como de patrulla. Y nunca nadie dice, bueno, yo nunca me asomé, dice, pero yo nunca vi si era una patrulla, porque habían llamado lo mismo que escuchaban, o si esas luces venían con el ruido.
Ok.
Uh-huh. Y yo así de, pues yo no vi, pero yo vi unas sombras y se me subió la enfermera.
Vaya. Batman, pues qué gusto volver a saludarte, y qué te parece que seguimos escuchando relatos.
Perfecto.
Que tengas
muchas
excelente
gracias,
noche.
Y... igualmente, un saludo para ti y para Nacho.
Eso, me parece muy bien, Batman. Que tengas excelente noche.
Igualmente, hasta luego.
Bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues es muy cierto. Oye, mira, Leonel Ruiz nos regala una sabiduría en las redes. Mi ex me dijo, jamás encontrarás a otra como yo. Y le respondí, esa es la idea.
Oye, este tema de envidia, sí que surgieron, algunos. Sonia González dice, ¿aquí habrá alguien que tenga envidia? Esperemos que no. No, Sonia, esperemos que no en estas reuniones que tenemos en la noche, que la envidia no haga de las suyas.
Ya se fueron, ya se fueron los que tenían envidia. Bueno,
sí, creo que ya
siempre
se
podrán llegar, pero no, aquí somos una gran comunidad. Oscar Martínez dice, por fin pude agarrarlos. Saludos desde Indiana. En mi casa espantan. En las cámaras cuando veo, se ven lucecitas moviéndose, especialmente en la noche en el cuarto de mi niña. Wow, mi estimado Oscar Martínez. ¿Y tendrás una idea por qué sucede eso?
Blanca Camarena, si la envidia fuera tiña, todos andaríamos teñidos. Sabiduría en las redes. Mónica Ceniceros, mucha gente dice, te tengo envidia de la buena. Mentira, ninguna envidia es buena, es pura mala vibra, sí, muchas personas dicen, es envidia de la buena. Pues no creo que haya envidia de la buena. Rebe von Wardowski, el año pasado una amiga fue a exponer a París. Sentí algo dentro de mí muy feo, sentía coraje y yo le pedí perdón a Dios porque esa amiga es muy noble y porque a ella le fuera bien. De repente me llegó la noticia de mi última adopción que había solicitado y me dicen, ya tienes tu niño, y es un niño de París. Y ahí vi que la envidiota es fea, y agradezco a la vida por mi regalito de vida, y la chica hasta un presente me trajo. De repente, confiesa Rebe, ¿no? Sí, sentí este momento de, ¡ay, cómo se va a París a exponer! Pero mira, cada quien, a ti ya esta tranquilidad te la doy, la felicidad de la adopción que estabas esperando. Y ella, mira, tranquila, sin ningún la pretensión de querer presumir ni nada, hasta un regalito te trajo.
Sí, se resolvió ese asunto como una gran bendición, ¿no? Vaya. Bueno, mi amiga.
Mira, Nacho. Sí. Pues a mi jefa, a mi mamá, una vez, cuando recién abrió su negocio, hace 20 años, gracias a Dios, y todavía estamos.
Sí.
De esto le pusieron un bote como con tierra de panteón, va, se dice que le echan. Uh-huh. Y pues gracias a Dios, pues todo ha salido bien. Y a mí una vez me pasó que un amigo que yo apoyaba mucho y todo, pues me traicionó, pues me hizo quedar mal así con personas, aunque yo lo apoyé, yo no hice nada malo, pues. Pero siempre lo que es la envidia, lo que es la mala leche, como le decimos luego por ahí, pues sí te jala como cierta decadencia, pues. Uh-huh. Así en forma de que te frustra tus proyectos que estabas haciendo.
Sí,
que estabas haciendo y algo así como que sí se te enfrascan, pero ahorita ya todo bien, gracias a Dios. Y okay. Con fe.
Muy bien.
Saludos.
Saludos, mi amigo.
Puedes mandar más relatos, ya que me anime.
Órale, sí, brother. Ya, te esperamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, ¿qué tal? Gina, Nacho, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien.
Hola.
Mi nombre es Javier Castro, yo soy operador de tráiler. De hecho, los venía sintonizando, voy ahorita sobre la México-Tuxpan.
Con cuidado.
Todo con seguridad, claro. Mi historia no fue como tal en carretera, pero muchos de mis colegas sabrán que la mayoría de trailers, muchos preferimos portar un atrapasueños.
¿Sí?
¿Esto con qué fin? Pues vaya, al quedarnos en el camarote, de verdad, esto no es nada inventado. Uno llega a tener pesadillas horribles, pero al extremo de casi pensar que uno lo vivió. De despertar con ese susto, ese... ¿cómo se le llamará?
Es muy realista, ¿no?
Pues sí, ese nervio, ese estrés en el cuerpo, ese latido rápido del corazón, esa taquicardia de que te lo estabas soñando tan ciertamente como si estuvieras despierto, ¿verdad? No sé si me doy a entender.
Sí, claro.
Pues bueno, hace tiempo yo trabajaba para una cervecera. Uh-huh. Y pues sí, eran viajes cortos, pero se tenían que hacer bastantes viajes para poder sacar buen dinero.
Sí, sí.
Cabe mencionar que todos estos viajes eran dentro de la ciudad y el estado de México. Entonces, pues ser yo prácticamente de nuevo ingreso en esta empresa, me dan una unidad, pues no muy vieja, pero sí con detalles, ¿no? Ya de
su historia, sí.
Un par de años ya la usaban. Entonces, llego a lo que viene siendo el patio donde nos guardamos. Ya cargaba yo mi mercancía, lo que viene siendo la cerveza, obviamente. Y me iba yo al patio, justamente el patio que daba ahí en Tlalepantla, o queda más bien.
¿Sí?
Llego alrededor de las 2:30, 2 de la mañana más o menos, en lo que me estaciono, me acomodo y demás. Pues la verdad yo ya venía pues cansado, ¿verdad? Cansado de las desveladas, de los viajes. Como les comento, a pesar de ser corto, a veces es muy estresante.
Claro que no.
Entonces, me recuesto sobre lo que es el camarote, como les menciono. En esta ocasión yo no llevaba un atrapasueños. No sé si se haya debido a esto o no. Lo que me pasó, pues.
Sí.
Me acuesto en el camarote y prácticamente, según yo, lo que sentí a los 5 minutos, bueno, lo que viene siendo las cortinas del remolque, que son las que pues cierran, ¿verdad? Lo que viene siendo la plana, Estas cortinas en la orilla llevan unos hinchos. Estos hinchos llevan unos metales para atorarse debajo del chasis. Y bueno, de esta manera no vayan ondulando con el aire o con la misma carga que alguien meta la mano. Entonces empiezo yo a soñar que me había quedado en la calle. Pero como les comento, prácticamente yo sentía que estaba... completamente despierto, ¿no? O sea, empecé a escuchar ese ruido de que los metales de estos hinchos, pues con el mismo aire pegaban en lo que viene siendo el chasis. Y yo me quedé extrañado, dije, bueno, pero si yo vengo cargado, ¿cómo puede ser que se estén oyendo esas cosas, no? Y dije, no, me están robando. Sí. Entonces, para esto yo me asomo, o sea, tal cual yo llegué, apagué el camión y me acosté así con todo y botas y todo así chueco. Oigo esto que les comento, me levanto, me asomo primero por los espejos, ahora sí que con precaución. Y pues no veo nada, ¿no? Y es cuando caigo yo en cuenta de que estoy en el patio, de que estoy encerrado bajo seguridad, pues.
Sí.
Y hasta digo, bueno, pues qué tonto, ¿no? Por no recordar que estoy dentro del patio. Entonces ya es como me asomo yo a las ventanas, pero pues yo digo, bueno, todo tranquilo. Mientras estoy dándole la espalda lo que viene siendo la cama del camarote.
Sí.
¿Qué pasa? Que cuando yo vuelvo la cara hacia el camarote para, pues sí, acostarme debidamente, me veo acostado. Me veo acostado así como tal, me quedé todo chueco con todo y zapatos, botas y bueno. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué onda, no? O sea, estoy soñando. O sea, como les repito, yo sentía que estaba despierto. Y fue algo muy impresionante para mí verme, ¿no? Entonces, según mi lógica y según lo que he escuchado, es que esos son desprendimientos de alma o de
astral.
Espíritu.
Ajá.
Y dije, bueno, no me voy a mover de mi cuerpo porque dicen también que cuando eso pasa, las energías malas, ¿verdad? Las sombras son las que aprovechan para meterse al cuerpo vacío. Entonces dije, no, pues ahora sí que... pues ni más, ¿no? Este cuerpo es mío. Y bueno, hice yo acto seguido de sentarme encima de mí y acostarme de forma en que mi sombra cumpliera con mi cuerpo. O sea, lo recuerdo muy bien, ¿eh? Y esto me pasó como a los 10 minutos otra vez. Empecé a tener esa especie de parálisis de sueño y intenté yo moverme, ¿verdad?
Sí.
Porque dije, no, pues esto ya es parte de la... pues sí, de esto, de que, como les comento, los camarotes de los trailers traen cada energía, que por eso portamos estas
atrapasueños.
Atrapasueños para que nos ayuden, ¿verdad?
Uh-huh.
Y me vuelvo a enderezar, volteo y sigo acostado. No sé si me explique. Entonces dije, no, esto ya no está bien. ¿Por qué? Porque pues, ¿en qué momento mi alma va a regresar a mi cuerpo? Entonces hice lo más posible por reencajar otra vez sobre mi cuerpo y tratar de conciliar el sueño, supuestamente, ¿no? Porque pues al final de cuentas era mi alma.
Sí.
O mi espíritu, no sé qué...
¿qué fue?
¿Cómo se le pueda llamar?
Sí.
Y a la tercera vez que me pasó, ahí sí ya me dio miedo. ¿Por qué? Porque de hecho me daba la luz de una lámpara directamente adentro del camarote.
Sí.
Entonces pasa que me vuelve a dar esa especie de parálisis de sueño. Y cuando yo enderezo mi alma, enfrente de lo que viene siendo el tráiler ya, ya no se veía la lámpara, ya se veía una sombra, era una sombra negra alta. Uh-huh. Y dije, no, ya me andan buscando las sombras oscuras, ya se dieron cuenta de que me está pasando esto.
Sí.
Yo no soy, a lo mejor ahí tendría que ver un poco, no sé, pero yo no soy muy de rezos y de creer en Dios. Digo, con respeto para todo su auditorio.
Sí.
Pero en ese momento dije, no, de verdad que hay cosas, me di cuenta de que hay cosas buenas y malas en este plano. Lo mínimo, cuando me pasó eso, no sé si estaba yo todavía en esta dimensión, como le llaman. Entonces, lo único que hice fue ignorar o tratar de no hacer caso a la sombra y regresé otra vez a mi cuerpo. Cuando yo desperté, parecía, como yo les comento, que habían pasado 15 minutos. Yo llegué, les digo, a las 2 de la mañana, póngale que me dormí 2 y media.
Sí.
Cuarto para las 3. Que me fui quedando dormido. Cuando yo me desperté ya eran 5:30, aunque no lo crean.
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo lo creía.
O sea, te fue el tipo rápido.
Pero sí, bueno, yo les comento esto porque cualquier trailero, cualquier operador de tractocamión les puede decir que para eso traemos el atrapasueños, porque de verdad son unas pesadillas terribles. He pasado infinidad de cosas también en carretera. Eso ya espero contárselos despuesito.
Claro.
Y muchos sueños así muy, muy, muy reales, que pareciera que yo los he vivido, pero no. Tal cual me despierto y despierta uno con, les vuelvo a repetir, ese susto tal vez, ¿no? De decir, no, ya se me movió la carga, o ya me están robando, o cosillas así. Pero bueno, espero les haya gustado mi anécdota.
Claro, amigo.
Les mando un fuerte abrazo a ambos. Cuídense mucho.
Gracias.
Y seguimos pendientes. Ochito nomás, decimos los traileros.
Órale. Muchas gracias, mi amigo. Qué experiencia, ¿eh? Él mismo se vio ahí, acostado en el camarote. ¿Qué onda con esto? Gina, pues fíjate que ha llegado el momento de despedirnos.
Muchas gracias por haber estado esta noche también con nosotros. Relatos, comentarios, audios interesantes, pero quedó mucho más para el día de mañana. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Dina Áviles.
Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.